Hechos capítulo 2, versículos 14 al 21. Y la palabra del Señor dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los primeros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Padre bendito, Señor nuestro, Padre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das una vez más de abrir tus escrituras, Señor. Esa palabra que tú inspiraste, una palabra que sale de tu aliento, la palabra que nos instruye, que nos ayuda a conocerte cada día más. Conocerte más, Señor. Gracias, gracias por mis hermanos y hermanas aquí presentes, por los que no pudieron venir, Señor. Pedimos por tu gracia y tu favor en esta tarde. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Bueno, hemos visto la semana pasada, estuvimos viendo cómo los apóstoles y las personas que se encontraban en el aposento alto han recibido la promesa, aquella promesa que Jesús les había dicho, esperaran en Jerusalén, que recibirían dentro de pocos días. Hemos visto también cómo venida de Pentecostés, este venida del Espíritu, es el regalo de Cristo por su trabajo redentor. Eso es el inicio de una nueva era. Es el inicio de un nuevo pacto. Esto es lo que representa Pentecostés. Vemos el despliegue de lo que el Espíritu Santo ha hecho. Vemos cómo estos 120 que se encontraban en el aposento alto han sido revestidos de poder. Han sido capacitados para hablar las maravillas de Dios en diferentes idiomas, en diferentes lenguajes. Y este gran evento produjo dos respuestas al pueblo que estaba escuchando. Respuestas a esta predicación, a esta enseñanza que el poder del Espíritu Santo había traído a estos 120 que se encontraban predicando las maravillas de Dios. Y una de ellas fue que hubo personas que se sintieron impactadas, hubo personas que se sintieron, diría yo, impresionadas, personas que recibieron el mensaje de una manera en que estaban totalmente sorprendidas y estaban preguntándose a sí mismas, ¿qué será esto? Estas personas probablemente recibieron ese regalo de salvación por la obra de Jesucristo. Y fueron herederos también de las bendiciones del pacto. Pero hubo otro grupo que estaba allí, que escucharon lo mismo, que estaban en medio de estas multitudes. Personas que no se impactaron, personas que todo lo contrario, vieron este evento, este suceso que estaba aconteciendo, que era algo maravilloso, y lo único que hicieron fue burlarse. Lo único que hicieron fue echarlo de menos. decir que estas personas que estaban trayendo este mensaje de las maravillas de Dios en el idioma que cada uno de diferentes naciones estaban escuchando en su propio idioma, estas personas habían bebido demasiado vino dulce y que estaban borrachos. Estas personas, probablemente por su burla, serían una señal del juicio en contra de ellas. Entonces ahora, Pedro, junto con los once, se levanta enfrente y va a traer respuesta a estas personas que acaban de lanzar esta crítica, esta burla contra la obra del Espíritu de Dios. Es una respuesta de Pedro, no solamente para estas personas que acaban de cometer ese agravio, sino que es también algo que las demás personas que estaban allí iban y debían escuchar. Pero hay algo importante que vemos en los capítulos, en los 28 capítulos que tiene el libro de los Hechos. Este libro maravilloso contiene 19 sermones, 8 de ellos por Pedro, 1 por Jacobo, 1 por Esteban y 9 del apóstol Pablo. O sea que vemos que un 25% del libro de los Hechos está dedicado a la predicación de la palabra. Y esto nos da a entender a nosotros que la predicación es algo importante. Es algo importante que jugó un papel de mucho valor dentro de la iglesia apostólica. La predicación de la palabra de Dios en sí misma es un evento redentor. Así que vemos que esto que hacemos nosotros cada semana es algo que es lo que nuestros primeros iniciadores de lo que fue la iglesia primitiva nos enseñaron a hacer. Y la explicación de Pedro en las obras de Pentecostés es expresada a través de una predicación expositiva. Pedro va a tomar 3 pasajes del Antiguo Testamento para explicar estos eventos que han acontecido en esta fiesta de Pentecostés. Explicar y aplicar estos eventos que han sucedido en este día como un cumplimiento de las profecías. Primero él cita Joel capítulo 2 en los versículos 14 al 21 de este libro de los Hechos. En los versículos 22 al 28 cita el Salmo 16. Y del 29 al 36, él cita el Salmo 110. Y recordemos que esta predicación que Pedro está llevando en este momento es para una audiencia judía. Judíos que han venido de todas partes del mundo y que se han reunido precisamente en Jerusalén para la celebración de la fiesta. Y si leemos lo que tenemos aquí en Hechos 2, podría tomar de 5 a 7 minutos. Pero esto no es la totalidad del sermón de Pedro. Lo que vemos aquí es un resumen, los puntos principales de lo que Pedro expuso delante de estas personas, lo que él habló respecto al día de Pentecostés. Y recordamos entonces que estas personas que estaban en el aposento alto, estos 120, habían sido revestidos del poder del Espíritu Santo cuando vino en ese momento con un estruendo, con un viento fuertísimo, un viento violento, como si fuera un viento, un sonido, ese estruendo que se produjo, dice Lucas que fue como un viento recio. Y han sido revestidos del poder del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en diferentes idiomas, salieron a la calle y en medio de esa multitud que estaba reunida, empezaron a predicar las maravillas de Dios a estas personas que venían de diferentes naciones y que hablaban diferentes idiomas, y ellos los escucharon cada uno en su propio idioma. Entonces, luego Pedro, como el vocero, se adelanta con los otros 11 y dirigiéndose a la multitud, levanta su voz, habla con autoridad, según el Espíritu le daba que hablase, como dice el versículo 4. De este capítulo 2, Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¡Wow! Este es otro Pedro. Y ustedes pueden imaginarse en el caos que pudiera existir en ese momento. Porque esto lo estamos viendo que esto es ahí mismo. El caos, la gente escuchando las maravillas de Dios, las personas sorprendidas, atónitas, como vimos la semana pasada, que estaban pero fuera de sí de ver, escuchar lo que estaba sucediendo. Estas burlas de estas personas, y Pedro se levanta con autoridad en medio de toda esta multitud. Pedro, con valor y audacia y una fuerte autoridad. Esta palabra, ponerse en pie, no era que él estaba sentado, sino quiere decir que se levantó firme, vino con firmeza, en una postura de autoridad, en medio de la multitud, que estaba junto a ellos también los once, para darle apoyo, y aquí vemos a Pedro totalmente transformado. Un hombre diferente, no un hombre perfecto, pero ahí está. Él quiere ser escuchado y con una orden, motivado, eso sí, por el Espíritu Santo, él alza la voz en un tono de autoridad, en un tono de firmeza, y les dice con toda claridad, oíd mis palabras. Y esto literalmente significa en griego, pongan sus oídos a mis palabras. Pongan atención a lo que yo les voy a decir. Estén bien atentos. Esto os sea notorio. O sea, esto les quede a ustedes bien claro. Esto no les quede a ustedes la menor duda. Que esto les quede entendido. Los eventos que han acontecido con relación al Espíritu Santo, esto les quede a ustedes claro. Y Pedro comienza respondiendo a estos burlescos que habían hecho estos comentarios. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto es probablemente dirigiéndose a aquellos residentes, los locales de Jerusalén. Recordemos que siempre, cuando estaban con el Señor Jesucristo, esta misma población de Jerusalén le hicieron siempre, diría yo, ese mal recibimiento a Jesús. Siempre estaban discutiendo con él, siempre estaban llevándole la contraria, siempre estaban queriendo ponerlo a prueba. Y Pedro se dirige a ellos. Dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Estas personas que se estaban burlando de lo que habían dicho en su propio idioma. Dice Pedro, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Estas personas habían dicho que los discípulos, los apóstoles y las mujeres y todas estas personas que estaban proclamando las verdades de Dios estaban ebrios, que habían tomado demasiado vino dulce. Y esto nos da a entender también a nosotros que en aquel tiempo lo que se tomaba era vino real, no era jugo de uva. De hecho, para ellos manifestar que están o sugiriendo que han bebido vino dulce y están borrachos es porque el vino que se tomaba era un vino real. Oíd mis palabras, porque ellos no están ebrios. Y las palabras de Pedro, siempre ustedes lo han escuchado, no sabemos en qué tono lo dice. Puede ser un tono de autoridad, pero de calma. Puede ser un tono de burla también, responder la burla de ellos. Puede ser un tono de humor. Y él dice, la burla que ustedes han estado propagando no es verdad. Son las 9:00 a.m. ¿Cómo es posible que ustedes van a sugerir que 120 de nosotros vamos a estar ebrios a esta hora si ni siquiera hemos desayunado? De acuerdo al antiguo tiempo, los judíos se acostumbraban a tomar el desayuno a las 10:00 a.m. Entonces, no estamos ebrios, no hemos desayunado siquiera. Mas esto, dice Pedro, versículo 16, es lo dicho por el profeta Joel. Pedro ahora tiene la atención de todos. Pedro ahora está firme en lo que tiene que decir. Él alza su voz y dice, esto que ustedes han visto, esto que ha acontecido, esto que ha sucedido alrededor de ustedes, esto que escuchan en su propio idioma, las maravillas de Dios, esto precisamente es nada menos que el cumplimiento por lo dicho por el profeta Joel, hace aproximadamente 830 años antes de Cristo. Pedro en un momento ahora habla con autoridad y habla con la palabra. Y este nombre Joel es un nombre que me llamaba la atención y veía cuál es su significado y dice, significa Jehová es su Dios. ¡Wow! ¡Qué nombre bonito, Joel! Aquí tenemos entonces a un Pedro que tiene su mente puesta en las Escrituras. Este hombre ahora es transformado. Pero recordemos que antes de Jesús ascendiera, Él le dijo a los apóstoles, estando Pedro allí en Lucas 24:44, estas son las palabras que os hablé estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor Jesucristo les había dicho, era necesario, cuando dice los profetas, los salmos y este compendio de lo que es la ley, testifica que toda la escritura apuntaba a Jesús. Era necesario que esto se cumpliera. Versículo 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Los discípulos, los apóstoles, entendieron que Jesucristo era el enfoque principal de la historia redentora y que Él mismo era el cumplimiento de esa historia redentora. Y ahora, todo aquello que se está llevando a cabo es nada menos que el cumplimiento de las promesas que fueron dichas en el Antiguo Testamento. Todo esto vemos que es hermoso ver cómo las Escrituras se juntan a una para hacer manifiesto cada uno de estos eventos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro está citando Joel 2:28 al 32. Y el contexto, cuando nosotros vemos el libro de Joel en estos versículos, es el llamado de Joel al pueblo, al verdadero arrepentimiento. Porque ellos han sido víctimas de una invasión de langostas que han consumido todo. Ha habido destrucción, este pueblo ha sido abatido por estas langostas. Y esto es un anticipo de que algo peor iba a venir. Sin embargo, el Señor promete apiadarse de su pueblo y restaurar la tierra a la prosperidad que tenían anteriormente. Luego viene la promesa del Espíritu Santo como parte de los eventos que preceden la venida del juicio de Dios, acompañado con prodigios del cielo y la tierra, como lo vemos en Joel 2:28 al 31. Pero habrá una oportunidad de liberación para todos los que invoquen el nombre del Señor. Ese es el contexto. Entonces Pedro dice, Hechos 2:17, en los postreros días Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Postreros es la palabra escatos, que significa último, el final. Eso es lo que significa postreros. Pero cuando hablamos de los días postreros comenzaron con la venida del Señor Jesucristo. Comenzaron con los días del Señor Jesucristo y culminarán en la segunda venida de Jesús. O sea que nosotros vivimos entre el comienzo del reino de Dios y la consumación del reino de Dios. Esos son los tiempos postreros. Muchas personas tienen la idea de que los tiempos postreros son los tiempos apocalípticos, en el momento en que el Señor Jesucristo ya viene. Por ejemplo, si nosotros vemos Hebreos 1:1, esto nos hace manifiesto a nosotros que los tiempos postreros son, desde la venida de Jesús, el tiempo en que Jesús estuvo, hasta su segunda venida. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y asimismo hizo el universo. Él dice, en estos postreros días, en el momento en que está escribiendo el autor del libro de Hebreos, en esos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. O sea que vemos una vez más que los postreros tiempos son aquellos momentos en que se supone comenzó con la venida de Jesús. No está hablando de los tiempos apocalípticos. Y Primera de Corintios 10:11 dice, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto es cuando el apóstol Pablo lo escribió en aquel tiempo. Entonces, vuelvo a repetir que no es pensar en los tiempos postreros como los últimos días. No. No, se está refiriendo a ese tiempo entre la venida de Jesús y su segunda venida. Y el significado de los últimos días para los apóstoles no es que el templo iba a ser reconstruido, como los dispensacionalistas y otro tipo de ideologías apocalípticas o de los últimos tiempos hablan. Porque en ese momento que están hablando, que se está diciendo esta palabra, ni siquiera el primer templo había sido, el templo había sido destruido, perdón. El segundo templo no había sido destruido. O sea que esto no tiene que ver con aquellos tiempos finales. El significado de los últimos días para los apóstoles tampoco tenía que ver con la gran tribulación. Los postreros días los últimos días, o los últimos tiempos, o el fin de los tiempos, vuelvo y repito, llegaron cuando vino Jesús. La venida del Mesías fue el principio de ese fin. Y los postreros días, o la era del nuevo pacto, ahora se ha extendido por más de 2000 años. Ese es el tiempo que nosotros vivimos. Nosotros vivimos en los postreros tiempos, hasta que regrese el Señor Jesucristo. Dice Hechos 2:17, y en los postreros días dice Dios. Y es interesante porque Joel no comienza hablando acerca de los postreros días, pero Pedro sí lo hace. Pedro sí lo hace. Si nosotros vamos a Joel 2:28 al 32, Joel no habla acerca de los postreros días. Porque los postreros días para los apóstoles era simplemente la demostración de que, de acuerdo con las promesas del Antiguo Testamento, el Mesías ya había venido. El Mesías estaba allí. Ya él había inaugurado los últimos días. Para ellos, los últimos días habían llegado, para los apóstoles. Así que Pedro le dice a aquellos que escuchaban en aquel día, lo que ustedes ven, lo que ustedes han visto, lo que ustedes han escuchado, lo que ustedes oyen es la demostración de los últimos días, o sea, los postreros que ya han llegado. Estos son los últimos días, los días que han sido prometidos para salvación, los días de la restauración, los días de la reconciliación, e incluso los días del juicio. O sea que esto demuestra, sin lugar a dudas, que el Mesías ya había llegado, ya estaba allí. Entonces dice ahora, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¡Wow! Aquí empezamos a ver ya cómo esta promesa, como Pedro dice, lo que ustedes ven, esto es, el Espíritu Santo había llegado. Esta tercera persona de la Trinidad, este ayudador, este consolador, ya había llegado. La abundancia del Espíritu que había sido por los profetas prometido ha llegado. Y no era para pocos, sino que era para toda carne. Para toda carne, era para muchos. Porque en el Antiguo Testamento no todas las personas dentro de la comunidad del pacto tenían el Espíritu. No lo tenían, ya eso lo hemos visto. De hecho, el Espíritu Santo era delegado particularmente para reyes, profetas y sacerdotes. A estas personas el Espíritu Santo estaba sobre ellos. Pero hay algo especial. A Moisés, el hombre que dice la Escritura, el hombre más calmado de la tierra, el hombre más paciente de la tierra, en un momento de desesperación, en un momento que se sintió presionado por la carga que llevaba, en un momento en que él no aguantó más, en un momento que él prácticamente lanzó una queja en desesperación por la carga que llevaba contra Dios, él dice en Números 11:12, ¿concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¡Wow! Son palabras fuertes del siervo de Dios. Vuelvo y repito, el hombre más manso de la tierra, que es considerado en las Escrituras. Números 12:3. El hombre más manso sale con una protesta, si pudiéramos llamarlo, contra Dios. Y continúa diciendo, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. ¡Wow! Palabras que nos sorprenden. Palabras que pudiéramos decir, ¿cómo este hombre se atreve a hablarle a Dios así? Pero Dios comprendió que lo que él estaba haciendo no era algo que él quisiera hacer, sino que la misma presión, la misma carga, el mismo peso que él estaba llevando, llegó a un punto en que ya quería morirse. Si así quisiera, ¿sabes qué? Quítame la vida ya. Yo no aguanto más esto. Y son momentos que nos ponen a reflexionar a nosotros. Momentos en que sentimos el peso. Sentimos la carga por las circunstancias que podamos estar viviendo. Por nuestra situación física. Por cosas que a veces acontecen a nuestras vidas. Pero el Señor conoce el corazón. El Señor conoce cuál es la intención, cuál es la motivación que está impulsando una reacción de estas. Y el Señor, de una manera amorosa, no reprende a Moisés, no lo castiga, no. Sino que al contrario, para brindar alivio, Dios le dijo a Moisés que reuniera 70 varones de los ancianos de Israel para que le ayudaran a llevar esa gran carga del pueblo. El Señor sabe. El Señor sabía el peso, la responsabilidad que Moisés estaba llevando en ese momento. Y lo que hizo el Señor fue que tomó del espíritu de Moisés que le había dado a él y se lo dio a esos 70 más hombres. Números 11:25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Vemos cómo este acontecimiento tuvo lugar en que el espíritu fue repartido. Pero vemos cómo en medio de esto también hay personas que, como sucedió en aquel tiempo, Josué protestó. Josué se quejó, pero Moisés le respondió. Números 11:29. Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Una petición de Moisés en ese momento. Ojalá todo Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y la petición de Moisés se ha realizado. Porque ahora, bajo el nuevo pacto con el amanecer del nuevo reino y la inauguración de la era mesiánica, todos los que están en Cristo tienen el Espíritu de Dios. Ya no hay personas seleccionadas para tener el Espíritu. Todos, si tú eres cristiano, si tú eres creyente, si tú eres parte del pacto, tú tienes el Espíritu Santo. Todos los que pertenecen a la comunidad del pacto en Jesús tienen el Espíritu Santo. Toda carne. Cuando habla de toda carne, no está queriendo decir aquí que cada persona sin excepción, creyente y no creyente, no. Lo que está diciendo aquí es que toda carne se refiere a todos los que están dentro del pacto de la fe sin distinción. No es todos sin excepción, sino todos, todos sin distinción de lengua, raza o nación. Todos aquellos que pertenecen a Cristo tienen el Espíritu. Esto es un regalo, esto es una bendición para cada uno de nosotros como creyentes. Que el Espíritu viva en nosotros, que habite en nosotros. Que ese Espíritu esté con nosotros, nos guíe, nos instruya, nos recuerde todas esas cosas que Jesús ha mandado. Que nos guíe al estudio de la palabra, que nos guíe a caminar cada vez más como Cristo. Que nos ayude a santificarnos, que nos ayude a vivir esa vida que glorifique a Dios. Versículo 17, Hechos 2, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y el espíritu es dado. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Y esto es, como dice Pedro, esto que ven ustedes es esto. Lo que está diciendo Pedro es lo que ellos acaban de ver, lo que está aconteciendo en ese momento. El espíritu es dado sin ninguna distinción. Sin ninguna distinción entre hombre y mujer, dice hijos e hijas. Sin distinción de edad, jóvenes y ancianos. Sin distinción de clase sobre siervos y siervas. O sea que el Espíritu vendría a la gente sin distinción. Y esta es una de las grandes regalos del nuevo pacto. ¿No es hermoso que nosotros como cristianos vivamos en esta era? Que podamos disfrutar de este beneficio. Y no como en el antiguo pacto que solo unos tenían el Espíritu. Es un gran regalo que está nosotros en este tiempo. No habrá personas que pertenezcan al pueblo de Dios que no tengan el Espíritu Santo. Cada cristiano, vuelvo y repito, tiene el Espíritu Santo. Cada cristiano, joven, mayor, mujer o hombre, esclavo libre, todos sin distinción. No habría distinción en el pacto, todos tendrían el Espíritu de Dios. ¿Y qué cosa harían? El versículo nos dice, profetizarían, verían visiones y soñarían sueños. Y cuando vemos esto, podríamos enfocarnos en este tipo de efectos, lo que es profetizar, ver visiones y sueños. Enfocarnos en el don. Pero podríamos a la misma vez desviar cuál es el verdadero trasfondo, cuál es la realidad de lo que está sucediendo aquí. Al igual que de la misma manera las lenguas se podría enfocar en la actividad y no se vería la realidad de lo que aquí está sucediendo. Y tenemos que recordar que el trasfondo, el enfoque principal es la venida del Espíritu Santo. No los hechos, no los dones, no. El significado de Hechos 2, con profecía, sueños y visiones, no son actos particulares de profetizar sueños y visiones, sino que es la demostración que el Espíritu Santo había venido, que el Espíritu Santo estaba allí, en ese momento en particular, en ese momento. El fenómeno no es el punto principal, es la posesión del Espíritu Santo. Y es el efecto, lo que produce ese Espíritu Santo en la vida del creyente. El transformar, el regenerar, el santificar, en hacer que obedezca. Ese es el punto principal. Ese es el punto principal. John Stott, este teólogo, escritor de libros, la revista Time lo consideró como una de las personas más influyentes del mundo. Él dice, sin el Espíritu Santo, el discipulado cristiano sería inconcebible e incluso imposible. No habría vida sin el dador de la vida. No habría un entendimiento sin el Espíritu de verdad. No habría comunión sin la unidad del Espíritu. No habría semejanza a Cristo sin el fruto del Espíritu. No seríamos testigos efectivos sin su poder. Como un cuerpo sin respirar es un cadáver, la iglesia sin el Espíritu está muerta. Esa es la realidad del Espíritu. El punto no es, Señor, muéstrame algún sueño. Señor, dame una visión. Señor, que yo pueda profetizar algo. No. El punto de Hechos 2:17 es que tú tienes el Espíritu. Y que Dios ha marcado ese día como si Él dijera, yo me he revelado a ustedes por los profetas, he traído a ustedes visiones, he traído a ustedes sueños. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que ahora todos lo conocen por el Espíritu. El propósito es conocer a Dios, conocer a Cristo. De hecho, Jeremías 31:34 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. O sea que el propósito de profecía en aquel momento, el propósito de visiones, el propósito de sueños era para conocer al Señor, conocerlo. Dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Conocerlo a Él, conocer su bondad, su misericordia, la oferta de perdón. La oferta de salvación. De eso se trata. Y el gran deseo de Moisés se ha realizado. Toda la gente ahora tiene el Espíritu. Todo lo conocen. Ellos ahora tienen su palabra en el corazón y en su boca. Y ahora todas las personas que tenemos el Espíritu, que conocemos al Señor, tenemos el privilegio, y diría yo la obligación, de darlo a conocer. De eso se trata, de darlo a conocer. Bajo el nuevo pacto, toda la gente de Dios entra como profeta. Toda la gente de Dios entra como profeta. Tú eres profeta. No porque vayas a decir, dentro de 6 meses va a haber algo grande aquí en la ciudad de Nueva York. Ya. El coronavirus y todas estas situaciones que se han presentado ya están fuera. Como decía Kenneth Copeland cuando apareció el coronavirus, que lo declaró muerto, ya alejado de aquí. No en ese sentido eres profeta, de ninguna manera. Tú eres profeta porque Dios por el Espíritu se ha revelado a ti y ha puesto su palabra en tu corazón. Y ahora tú tienes el privilegio de hablar su palabra y darlo a conocer. En ese sentido somos profetas. Un profeta era el que recibía en aquel tiempo directamente de Dios un mensaje para que él comunicara. En nuestros tiempos ya no hay ese tipo de profeta, pero nosotros tenemos esto que es la profecía inspirada. Y nosotros lo que hacemos es comunicarla. Y en ese aspecto somos profetas. Estamos comunicando el mensaje de Dios que ya él tiene escrito en su palabra. Todos somos. Pero la mayoría de los carismáticos sienten que Dios hoy en día les habla de una manera específica. Que les habla en sueños, que les habla en visiones, que les habla a través de una profecía. El Señor me dijo, dicen ellos. Y vemos los púlpitos en estas iglesias, todos. Hoy traigo un mensaje que el Señor me habló. De hecho, hay un televangelista no me acuerdo el nombre en este momento, Jesse algo, que en pleno púlpito tuvo la osadía de decir que él había tenido un encuentro personal con Jesús y dedicó toda esa hora y algo del tiempo que tenía delante de la congregación para contar todos los detalles que Jesús le dijo, que él mismo inclusive aconsejó a Jesús. Eso no tiene sentido. Y la pregunta es, ¿los cristianos siguen recibiendo por la inspiración del Espíritu Santo revelación directamente de Dios? ¿Sigue Dios hablando? Bueno, si le preguntamos a un carismático, nos va a decir que sí. Un rotundo sí. Pero si Dios todavía está obrando o otorgando una revelación, entonces la verdad de la revelación de Dios todavía está en progreso, no ha terminado. Si eso fuese así. El último libro fue el Apocalipsis, escrito por Juan en el año 96 después de Cristo, y después de ahí no hay más. No hay más. Para el segundo siglo el canon se completó. Todo el Nuevo Testamento como lo tenemos hoy. La palabra canon viene del griego, que significa norma o regla, es el estándar por la cual se decidió que esos 27 libros del Nuevo Testamento eran esos, eran los verdaderos inspirados por Dios. Y en el segundo siglo se determinó que eran ellos. No hay más, no hay más revelación. De hecho, en el siglo IV los concilios de la iglesia lo hicieron oficial. O sea que desde ahí el canon está completo, está cerrado, y desde ese momento Dios no ha dado más revelación. No hay más, no hay más. Pedro dice en 2 de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No, dice, versículo 21, porque nunca la profecía, o sea, la revelación de Dios, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Eso no es que yo tuve un sueño anoche y esto. Los carismáticos, anhelando algo nuevo, experiencias emocionales, han abandonado la verdadera unidad de lo que las Escrituras dicen como la única palabra de Dios. El Espíritu Santo sí sigue obrando poderosamente en la iglesia. El Espíritu Santo sigue obrando milagrosamente, sí, pero no en la forma que la mayoría de los carismáticos piensan. El papel del Espíritu Santo es dar poder a la iglesia para predicar la palabra. El Espíritu Santo capacita a la iglesia para adorar de acuerdo a la verdad. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad de Dios y nos dirige a la voluntad de Dios para nuestras vidas a través de la palabra. Sí, no a través de una nueva revelación. El Espíritu hizo que muchos tuvieran profecías, sueños y visiones. Sí, pero esta revelación ha sido puesta de manera escrita en el Nuevo Testamento, ya. Y no esperamos ninguna otra revelación especial hasta el regreso de Cristo. No hay más. Eso que Dios me dijo es un modelo peligroso para la iglesia, es herético, porque trae confusión y trae engaño. Hechos 2:19 dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Aquí ya venimos, estos son versículos difíciles. Estos son pasajes que son, sí, difíciles. Y esto, vuelvo y repito, motiva otra vez a los dispensacionalistas que estas cosas son las que van a acontecer al final del milenio. O que estos son circunstancias que van a acontecer en la tribulación o en la gran tribulación. Y ya nosotros hemos estudiado el libro de Mateo, vimos cómo en el capítulo 24, estas son situaciones que tienen que ver, o la misma Biblia en el Antiguo Testamento nos hace manifiesto como un símbolo de la ira de Dios. Sí, Pedro está diciendo, esto que ha sucedido es lo dicho por el profeta Joel. O sea, que Pedro está hablando, que esto que él está hablando es lo que ha acontecido en Pentecostés. Y cuando leemos este tipo de señales cósmicas, no debemos interpretarlo en el sentido literal. Estas son metáforas, como les decía, son eventos simbólicos, como el viento recio, como la lengua de fuego. Desde luego que la Biblia usa metáforas para describir ciertas cosas, para hacer una comunicación. Estas señales cósmicas no son literales. Vuelvo y repito, estas señales son un simbolismo de lo que es la ira de Dios. Nosotros, si ustedes quieren, pueden verlo en su casa, Isaías 13, 9 al 13, Ezequiel 32, 5 al 8, habla de este mismo lenguaje, de este mismo simbolismo para referirse a la ira de Dios, a la ira de Dios. Dice, el sol se convertirá en tinieblas. Y aquí vemos algo asombroso, que lo que Pedro está queriendo traer a estas personas que les dice esto que ustedes están viendo, es lo que el profeta Joel dijo que sucedería y ya sucedió. El sol se convertirá en tinieblas. Y me gusta como D.A. Carson habla acerca de esta similitud del sol convirtiéndose en tinieblas. Él dice, esto pudiera hacer referencia a la oscuridad que vino sobre la tierra cuando Jesús estaba en la cruz. Hay alusión a cosas sobrenaturales al mismo tiempo que probablemente hubo otros fenómenos celestiales que sucedieron cuando Jesús murió en la cruz. ¿Esto qué? El sol se convirtió en tinieblas. Es algo que Pedro quiere hacerles recordar, hacerles ver a estas personas que es un reflejo de lo que sucedió en la cruz con Jesús. ¡Wow! Dice, antes que el día del Señor venga grande y manifiesto. Cuando hablamos del día del Señor, representa ese día escatológico también, el fin del siglo. Dijimos que para los apóstoles, esto que había acontecido en Pentecostés era el comienzo de los tiempos postreros. Entonces, si nosotros vemos esto, estamos viviendo como dicen los teólogos en el already but not yet, en el ya pero no todavía. Estamos en los tiempos postreros porque Jesús vino, pero todavía no es el fin. Jesús va a regresar por segunda vez. Jesús vino la primera vez, Él ascendió, Él va a regresar por segunda vez. Y si tenemos en cuenta salvación y juicio ya comenzaron en la cruz, como una demostración de la salvación de Dios. Mas sin embargo, fue una demostración del juicio de Dios. En la cruz vimos el juicio de Dios, pero también es una manifestación de la salvación de Dios. O sea que en la cruz, si tú quieres mirar la cruz, estás viendo salvación y estás viendo el juicio de Dios. Que eso fue lo que recibió Cristo. En cierto sentido, entonces, el día del Señor fue inaugurado en la cruz, salvación y juicio, y ambos finalmente esperan la consumación, la cual tendrá lugar cuando Jesús regrese. ¿Qué habrá? Salvación. Cuando Jesús regrese, vendrá por su pueblo la salvación de los suyos, y habrá juicio para aquellos que no están con Jesús. Salvación y juicio, que es lo que empezó con Jesús en la cruz, y salvación y juicio, que es lo que veremos al final cuando Jesús regrese. Finalmente entonces, Hechos 2:21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquí está la promesa. Aquí está el punto final. Aquí está la realidad de todo lo que estaba aconteciendo en Pentecostés. Esta es la realidad de la predicación del Evangelio. Esta es la realidad de lo que hemos hablado. Esto es la manifestación de salvación y juicio en un comienzo. Y será en el final, otra vez, salvación y juicio. Pero el profeta Joel, en aquella profecía que hizo en 2:28 al 32, y que Pedro nos recuerda aquí, hay una esperanza. Hay una esperanza. Hay una esperanza para todos aquellos que están alejados de Dios. Hay una esperanza para aquellos críticos de Dios. Para aquellos burladores de Dios. Hay una esperanza. Ahora la promesa del Espíritu ha llegado y Pedro comunica lo que el Antiguo Testamento habla de Jesús. Que con la venida del Espíritu Santo hay un mensaje de salvación. Dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¡Wow! Es lo que dice Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. ¿Sí ven cómo Pedro hace ese apunte, esa específica declaración que todo tenía que ver con ese día y ese evento en ese momento en particular? Que obviamente eso de ahora trasciende para todos nosotros. Ese fue el inicio, pero empezó allí. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente del cual habrá llamado. Pero esta palabra invocar es una palabra tremenda. La palabra invocar es llamar a nuestro favor. Tiene el significado de apelar. Apelar. Conlleva un interés especial de parte del ejecutante. Eso es en griego. En el hebreo significa clamar, gemir, pidiendo favor o ayuda. Wow. El que clamare al Señor gimiendo por ayuda o favor, apelando a Él, es lo que está diciendo ahí. Apelando al Señor de esa manera, será salvo. ¡Wow! Pedro cita una oferta universal de salvación. Y esa es la oferta de salvación que es predicada siempre. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero aquí vemos esta palabra, por eso me gusta a mí cavar el significado de las palabras. No solamente decir algo, decir al Señor, no, es invocar, es clamar, es abogar por Él. Gimiendo, pidiendo esa ayuda. El Espíritu ha sido derramado de lo alto, el Mesías vino, el reino ha llegado, hoy es el día de la salvación. Por lo tanto, todo aquel que clame el nombre del Señor será salvo. ¿Has clamado al Señor por salvación? ¿Has gemido con necesidad y angustia por su ayuda? Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. El salmista decía, Salmo 38, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. En medio de nuestra situación, en medio del pecado, en medio de esa vida que se lleva, clamaré al Señor y suplicaré. Salmo 55, 16, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Wow, el salmista tenía esa confianza. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Un corazón que clame verdaderamente con angustia, desespero, quebrantamiento, necesidad, urgencia. La puerta de la salvación está abierta para todo aquel que se arrepienta de sus pecados y confiese a Jesús. Esa es la oferta de salvación, por medio de Jesús. No hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay. Cualquiera que apele al nombre del Señor será salvo. Cualquiera que recurra a Jesús, recurra a Él, porque Él es el único que tiene autoridad para salvar. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Él es el único. Cualquiera que clamare al Señor será salvo. No hay requisitos, excepto suplicar a Dios por ayuda, reconociendo tu culpa, tu pecado, tu alejamiento de Él, tu ofensa a Él. Clamando a Él serás salvo. Toda lógica, todo razonamiento y todas tus objeciones, si no lo has hecho, son irrelevantes. No tienen importancia. La promesa bíblica dice, todo aquel que clamare en el nombre del Señor será salvo. Llámalo mientras tengas vida. Llámalo mientras Él pueda ser hallado. Llámalo. Romanos 10:11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Cree en Él, no serás avergonzado. Y Pablo vuelve y cita este versículo que cita Pedro y que cita la promesa de Joel, Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tres veces vemos en la Escritura este mismo mensaje. Es la oferta de salvación. Y muchos la desprecian. Muchos no ven la necesidad de Cristo. Muchos no la ven. Se creen buenos, se creen perfectos. Se creen que reúnen los requisitos para estar delante de Dios. Y nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. No hay nada bueno que nosotros podamos presentar delante de Dios. No hay un mensaje mejor como para cada uno de nosotros como profetas actuales, que tenemos el conocimiento de la verdad y que comunicamos la verdad, nosotros como comunicadores de la palabra de Dios, no hay nada mayor que decirle a la gente que cualquiera que clame en el nombre del Señor será salvo. ¡Wow! Esta es una razón para regocijarnos. La Biblia de las Américas, me gusta cómo Eliú le dice a Job, en Job 33:4, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Es una realidad. Él nos ha hecho, el Espíritu de Dios nos ha hecho personas nuevas, nos ha hecho renacer, nos ha dado una nueva identidad, ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestro corazón, nos ha hecho personas nuevas. Y dice, y el aliento del Todopoderoso me da vida. Su aliento, su espíritu. Aquí está, todo el espíritu. Entonces, en Pentecostés no es solamente la venida del Espíritu Santo a la iglesia. Pentecostés no es solamente la venida del Espíritu a la iglesia. Si no es el mismo Cristo viniendo a la iglesia en la persona del Espíritu Santo. Esa es la realidad. Es el mismo Cristo viniendo a la iglesia, cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia, es Cristo viniendo en la persona del Espíritu Santo. ¡Qué belleza! Ese es Pentecostés. Ese es el Pentecostés nuestro. El Espíritu Santo. No es que haya venido como si bien vino, sino que más que eso, es Jesús viniendo a cada uno de nosotros en el Espíritu Santo. El Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, ha sido derramado sobre cada uno de nosotros. Así que mis hermanos, cuando nosotros vemos esta gran realidad, cuando nosotros entendemos ese poder, ese gran regalo que hemos recibido sin merecerlo, no podemos sentir nada más que gracias al Señor. Nada más. Y si no has recibido ese derramamiento del Espíritu porque no has venido al Señor, me gusta, y cierro con esto, uno de los pasajes que que impactaron mi vida desde el primer comienzo en mis inicios como cristiano. Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé. Y no solamente va a responder, sino que va a enseñarnos cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Ahí está el clamor. Hay una necesidad de clamar. No solamente que si venimos nosotros en ese entendimiento de lo que es el clamor, que es en esa súplica, en esa búsqueda de Él por una necesidad, dice, Él responderá. Y va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no has visto, que tú no conoces. Así que, si no has venido, ven a Él, clama a Él. Y si estás, continúa en Él, profundizando en Él, aprendiendo más de Él, conociéndolo más a Él. Y verás cómo Él va a continuar mostrando cosas que hasta que llegue el día de su regreso estarán ocultas para nosotros, que no conocemos y que Él no las va a mostrar. Qué gran palabra, qué bendición. Así que mis hermanos, bendita sea la palabra de Dios. Oramos.